en Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, AFP Capital y Enel, consejos de eficiencia energética.
Están queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando absolutamente en vivo y en directo, siendo las 13 con 8 minutos o con 7 minutos.
Con 7.
¿Usted le cree al reloj de su teléfono?
Usted le cree al doctor Acosta.
Estamos siempre en compañía del doctor Acosta. Bienvenido. ¿Cómo lo pasó en Concepción?
Muy bien, muy contento. Enviarle un gran saludo a don Juan Leonardo Lagos, a Camila, a su señora, que estuvimos acompañándolos ayer en el día de su matrimonio, a la familia. Siempre un agrado ir a Concepción, además aprovechamos de tener buenas reuniones.
Así es.
No, realmente extraordinario. Y también mandarle un especial cariño a Juan y su familia, porque por el deceso de la abuelita también de la familia, que hoy día lamentablemente falleció, también hemos encomendado por él.
Estuvimos efectivamente ayer en Concepción. Antes de ayer nos fuimos a Concepción el día lunes. Estuvimos con la dueña de la región, Paz Charpentier.
Bueno, esa fue otra gran noticia. Estuvimos con Paz Charpentier, que es la dueña de su región del Biobío. Pero ratificamos al día siguiente que de verdad es la dueña. Una reunión con jóvenes de distintas universidades, interesados en la política, en el servicio público, candidatos, ¿no?, que estuvieron dando la pelea también en el Biobío. Se reforzaba esto que nos decía La Paz, que la primera fuerza política en el Biobío son los republicanos. Es realmente notable, así que no, muy muy entretenida.
Fuimos también con Fernando Peña, ex candidato gobernador, con Juan Pablo Mellao, el presidente de la directiva regional del Biobío del Partido Republicano. Así que verdad es que fue muy provechoso el viaje. Estuvimos 24 horas, yo creo, si es que.
Sí, poquito más.
Y la verdad es que estuvo muy entretenido, muy interesante. No. La gente se reía porque subimos una foto comiendo el día lunes con Juan Lagos.
Sí.
Hicimos una despedida soltero que consistió en ir a comer entraña con papa frita y vino tinto.
Que es la mejor
menú perfecto,
despedida soltero. Extraordinario.
Juan estaba preocupado porque tenía una camisa muy ajustada, entonces decía pero se comía
un gilet para tapar la guata el día siguiente en el registro civil. La señora del registro civil llegó 25 minutos tarde, claro, como buena funcionaria público, pero predicó corto,
¿eh? Fue bien interesante que solamente se demoró 5 minutos, y yo siempre estaba admirado eso, los oficiales del registro civil cuando empiezan a hablar del amor, empiezan a hablar de la complementariedad de la pareja. Esto es un contrato ante el Estado, no me hable del amor.
Vocación ministerial.
Está con nosotros Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, como cada miércoles aquí presente.
Eso es muy bien.
Agricultura.
Muchas gracias, siempre un gusto estar acá. Vamos a tener que ir a Valparaíso ahora, tanta visita a Concepción. Hay que ir a la principal
región. El sábado voy para allá.
¿Ah, sí?
Escuela de Líderes Católicos, la Católica de Valparaíso. Ahí estaré.
Ahí nos veremos.
Muy bien. Oye, y gracias además, Juan Pablo Rodríguez, que gracias a tu gestión, a tu liderazgo y a que viniste presencial hoy, al fin se va a cumplir una promesa que no era tuya, pero que ayudaste a cumplirla. Eso es realmente extraordinario.
Dimos el empujoncito final, pero el interés...
y definitivo, que es lo más importante. ¿Eh?
Pero sirve también de a modo de celebración del gran triunfo electoral que tuvo Vicente.
Hay que decirlo.
Así es. Vicente Martínez, concejal electo del Partido Republicano, que además ya no estuvo reemplazando aquí en la conducción de Nuevas Voces. Me escribía gente muy preocupada, pero parece que zafó.
Tengo el agrado de contarles que, más allá del chaqueteo de este grupo, hoy día se cumple la promesa. Vamos a ir a almorzar a la Unión Chica, todos juntos.
Gran lugar, gran lugar.
Así que vamos a disfrutar como corresponde.
El Bar Unión.
Vamos a subir una fotito.
El Bar Unión, ahí en calle Nueva York. No, es un lugar histórico, no, realmente extraordinario.
De 1940.
Y que además, imagínate la maravilla de poder llegar con la primera mayoría republicana en el Consejo Municipal ahí, ¿no?
Así que hoy día tenemos el almuerzo. Vamos por cerrar el programa, querido amigo, nos reencontramos más.
Dejamos música,
¿eh? Oye, ya entremos de lleno. Ganó Donald Trump en Estados Unidos. Que alegres los corazones. Yo sé que hay mucho acomplejado, que esto es un peligro para la democracia. Ya estoy cansado de escuchar análisis latero de gente de centro-derecha que siempre tiene más temor a alguien de derecha con pantalones que un socialista renovado, ¿no? Parece que es que no aprenden, no entienden cómo es la disputa cultural, dónde están las ideas correctas y dónde están las ideas equivocadas. Uno puede tener miles de diferencias con Donald Trump, uno puede ser crítico de muchas de las actitudes, acciones y decisiones que ha tomado Donald Trump. A mí me parece que lo que hizo en la última elección, viéndolo desde acá, de no reconocer resultados, se ve muy mal. Pero cuando tú vas a Estados Unidos, la verdad es que buena parte de la población cree que esa elección se la robaron.
2/3 del votante republicano considera eso.
Entonces, la verdad es que el triunfo de Donald Trump en las últimas horas es realmente un antes y un después en el curso de la historia mundial. Yo veía unas palabras de Pablo Escobar hace algunos meses en Tolerancia Cero diciendo que Kamala Harris era un verdadero fenómeno, que había dado vuelta en la elección, que Donald Trump estaba incómodo, descolocado. La verdad es que ganó con comodidad Donald Trump la elección de ayer. Ganó en el número de delegados que votaron en el colegio electoral, ganó en votación popular y además el Partido Republicano ganó el Senado de los Estados Unidos. Es decir, triple victoria para Donald Trump, que se convierte una vez más en presidente de Estados Unidos.
Fue una victoria en todas las líneas, categórica, que no solamente obtuvo el voto popular, cosa que Trump no había obtenido la vez anterior, y la mayoría en el Senado, y mantener la mayoría en la Cámara de Representantes, sino que también se transforma en una victoria cultural, que es lo más importante. Cuando uno ve cosas como las que sostienen Espinosa de los Monteros, ¿eh?, un político español muy interesante, que les recomiendo un tuit que puse en la mañana, donde hace un análisis pero exquisito de lo que esto significa, porque le pega también a ese mundo woke, ¿eh?, ese mundo que creía que exacerbando esa ideología de la izquierda absolutamente desapegada de la realidad se podía ganar más votos, incluso esa izquierda que creía que simplemente atacando, ¿cierto?, las posiciones conservadoras que ha tomado Trump, por ejemplo, en el tema del aborto, iba a lograr a tener el voto de las mujeres o iba a lograr a tener el voto de los jóvenes. Bueno, resulta que no fue así. En la gran mayoría de los swing states terminó ganando Trump, y con una diferencia muy significativa. La última vez que lo revisé había más de 5 millones de votos de diferencia en el voto popular. Por lo tanto, es una victoria contundente y categórica. Y serán otros los que tendrán que dar explicaciones. Como por ejemplo Juan Gabriel Valdés. ¿Usted sabe quién es Juan Gabriel Valdés? No solamente un histórico político de la Concertación, sino que es el embajador de Chile en Estados Unidos, que hace poquito tiempo atrás, el 23 de agosto de este año, cuando se realizó la Convención Nacional del Partido Demócrata, sostuvo en Twitter que estaba afortunado, ¿cierto? Había sido afortunado de haber presenciado una jornada histórica de la democracia norteamericana. Una mujer, hija de inmigrantes de Jamaica y la India, es candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, él es todavía el embajador de Chile en Estados Unidos. Supongo yo que a la luz de sus declaraciones tan destempladas en medio de una elección que sabíamos que iba a ser reñida y que finalmente fue una victoria abrumadora de Donald Trump, supongo ya que habrá entregado su renuncia al presidente de la República, y el presidente estará pensando a quién va a poner de reemplazo allá, porque sin duda Chile no puede no tener las mejores relaciones con Estados Unidos.
24 millones de votos menos obtuvo Kamala Harris si se compara con la última elección de Joe Biden, del actual presidente de Estados Unidos. 24 millones de votos menos.
Tibio el fenómeno.
Es impresionante algunos dicen, bueno, ahí está que se robó la elección Biden, digamos, pero es impresionante la cantidad de votos más allá de las tallas, ¿eh? Lo de la elección pasada nunca se sancionó, en fin, y son dudas que legítimamente pueden tener los electores republicanos en Estados Unidos. Lo cierto es que Biden fue el presidente constitucionalmente electo y que gobernó mal, pese muy de mal en peor, porque la verdad es que su avanzada ya se notaba. De hecho, yo creo que hoy día Biden no gobierna, lo he hecho. Pero es impresionante cómo Trump arrasa y cómo Kamala Harris se defonda con él el Partido Demócrata. Juan Pablo Rodríguez.
Sí, lo primero, bueno, es una, como tú bien dices, Tomás, una baliza electoral, ¿no? En estas cuatro dimensiones, a nivel de colegios electorales, a nivel de voto popular, lo que es muy importante, a nivel de Cámara de Representantes, a nivel de Senado. Y esta paliza, creo yo, tiene una doble dimensión positiva, ¿no? Por una parte es que Trump entra a este segundo mandato con más poder que al primero, ¿no? Y en un mundo en donde en todos lados es difícil gobernar, en un mundo en donde hay que pensar Estados Unidos, mover ese buque, pucha que es difícil retomar rumbos y empezar a moverlo en las direcciones correctas, que vuelva más empoderado, que tenga esta cuádruple victoria, que a su vez la Corte Suprema hoy día tenga, digamos, una composición mayoritariamente conservadora. Yo creo que son buenas luces de que en estos últimos cuatro años, además de Trump en el gobierno, porque no puede volver a ser candidato, poder hacer las cosas que se hacen necesarias para que Estados Unidos vuelva, digamos, a ser un gran país, como él también tantas veces lo ha prometido. Y en segundo lugar, creo yo, esta paliza electoral es una buena noticia, un poco lo que decía el doctor Acosta, culturalmente, ¿no? O simbólicamente, ¿no? Está un poco este mito absurdo que lo hemos visto también, su versión o su relato local en nuestras elecciones, como el facho pobreo, considerar que hay gente, digamos, que vota por las elecciones porque es media tontita, porque es media maleducada, porque no sabe mucho las cosas, y como porque tiene... Oye, una paliza electoral de este nivel es un tapabocas gigante, ¿no? A todos quienes promueven ese tipo de interpretaciones clasistas y ninguneadoras del voto popular. Así que en esas dos dimensiones creo yo es una victoria muy relevante y confío que su mandato segundo va a ser mejor que el primero.
Don Vicente Rodríguez, ¿cómo lo ves tú?
Martín,
perdón, Vicente Martínez. Estoy pensando... Eso es por dormir poco, porque hasta las 2 de la mañana viendo la...
Oye, no, pero yo... Primero, lo
de Juan Pablo... Política el doctor Acosta.
Oye, pero es muy
entretenido. Un profesor amigo mío.
Sí, pero es que y aparte la elección gringa es tan entretenida, tiene tanta variante. Tiene tanto minuto a minuto que...
Eso
con tanta gente, el 60% escrutado, todavía pueden cambiar las cosas. Que
la diferencia campo-ciudad.
Para los que no... los contrastes Fox, New York Times. Cambiando de portal, son dos mundos distintos.
Los mitines, pero...
Sí, en esa cuestión... como 12 horas en reconocer la victoria.
¿Dónde están los votos? Ayer teníamos la suerte de preguntarle a Álvaro Iriarte algunos datos, decía, sí, ojo, que esto va ganando Carolina del Norte, pero todavía quedan algunos estados que son principalmente condados que son principalmente demócratas. Entonces era todo muy entretenido. Para el análisis, coincido con lo de Juan Pablo Rodríguez, acá esta lógica de que no, es que Trump gana con el redneck, que se dice allá, ¿no? Con la gente del interior, la gente que es de campo, que es del mundo más asociado a lo rural de Estados Unidos. Si hay algo conocido como rural en Estados Unidos, que tiene ciudades en todos lados. Entonces, yo esa cuestión la veo, y siendo del mundo más asociado a la derecha, digo, es un orgullo tener la representación de esa gente, de la gente que en verdad tiene necesidades, de que la política le puede cambiar el día a día, y la gente que verdaderamente sufre las consecuencias de gobiernos de izquierda. Sí, eso también es lo fundamental. Hubo una frase de Marcela Cubillo que a mí me marcó mucho hace un par de años, que decía, a mí me duele ver cómo la gente sufre las consecuencias de los gobiernos de izquierda. Bueno, nosotros quizá deberíamos, en ese sentido, tener un poquito más de empatía con la gente que vive bajo el alero de Gabriel Boric acá en Chile, la gente que vive bajo el alero de Joe Biden en Estados Unidos, la gente que vive bajo el alero, vamos al caso más complejo, de Maduro en Venezuela. Y entonces a mí eso, primero, es un orgullo que la gente más sencilla, la gente quizá con más necesidad y donde más se puede aportar, vote por el lado que nosotros creemos que lo está haciendo bien y en las ideas que nosotros confiamos. Ayer Jaime Belolio dijo en el programa del Checho Irane que si él votara en Estados Unidos, votaría nulo entre Harris y Trump.
Y ese meme dice, ¿sorprende? No sorprende.
Porque esa visión siempre preocupada de las formas del candidato, preocupada de quizás la excentricidad que tiene Donald Trump y que a algunos les podrán gustar más y otros menos, lo hace perder el foco central. Acá hay dos proyectos políticos que, incluso en Estados Unidos, donde casi todo era más o menos parecido, bueno, ahora hay dos proyectos nítidos, uno de derecha y uno de izquierda, que están combatiendo en una elección, y cargarse o darle pie a que la izquierda se tome el poder, a mí me parece que es preocupante. Habría que preguntarle bien rápido a Jaime Belolio, y con esto termino. Usted, entre Trump, teniendo a Trump, o Boric, ¿por quién vota? ¿Usted quiere que haya un Boric acá en Chile? Le diría a los chilenos, ¿sabe qué? A mí el liderazgo de derecha de turno no me gusta, voy por Boric. Eso yo
hay
creo
que recordar en eso, y a veces, claro, yo creo que la excentricidad es una excusa para un cierto mundo de derecha que de derecha tiene poco. Hay que recordar la segunda vuelta presidencial de José Antonio Kast con Gabriel Boric.
Así es.
Una parte de Bópoli relevante, líderes de opinión relevantes, que no le dieron su apoyo a José Antonio Kast.
No, o sea, Stan Sicher se fue de vacaciones,
Si mal no recuerdo, puedo equivocarme, el exministro de Briones.
Sí, Briones, yo no voto por Kast.
Entonces, ahí yo creo que está un poco la respuesta a esa pregunta. No hay que hacer futurología, sino que hay que hacer más bien arqueología respecto de nuestros líderes políticos.
Fíjate que es interesante fijarse cómo los fenómenos se repiten en distintas partes del mundo. Veía ayer y hoy día durante la mañana, en fin, empezaron a reflotarse la cantidad de actores, actrices, gente del mundo de Hollywood, del mundo de la cultura, haciendo unas cruzadas por Kamala Harris, como si el triunfo de Trump significase la llegada de Stalin a la Unión Soviética, digamos. Y me acordaba de los actores de las campañas de la prueba, ¿no? De los actores de los videos de los milicos al cuartel, las actrices que apoyaban a Gabriel Boric, Boric lo va a cambiar todo. Y la verdad es que es impresionante como el mundo de la cultura woke, como el mundo del progresismo,
woke,
al final está lejos de la realidad, sí, de las personas comunes y corrientes en todas partes del mundo. O sea, es decir, viven en una suerte como de mundo paralelo, sí, desconectado de los... Oye, si la gente en Estados Unidos, al igual que en Chile, a la hora de ir a votar piensa en cómo está la seguridad de su ciudad, de su distrito, de su condado.
Estoy mejor que hace 4 años.
¿Cuánto le afecta la migración? ¿Qué ha ocurrido en materia inflacionaria y cómo está la economía del país? ¿Cómo veo el caso de los estadounidenses, el papel de Estados Unidos en la política global? O sea, perdón, pero cuando Donald Trump fue presidente no habían guerras en el mundo. No hubo invasión a Medio Oriente. Estados Unidos no le declaró la guerra a nadie. Fue capaz de mantener relaciones en paz, hasta con Rusia y China.
Y retiró tropas, de hecho.
Retiró tropas. ¿Ustedes creen que Maduro está más nervioso con Trump o con Kamala Harris? O sea, pongamos las cosas en su lugar a la hora de hacer análisis, porque la verdad es que es súper fácil nosotros que estamos sentados en un programa de radio, digamos, empezar con excentricidades. Oye, pero es que Trump le dijo a Kamala Harris que era ridícula, entonces ya lo deja fuera de la democracia.
Y Harris era la síntesis perfecta de eso que tú describes, Tomás, como esa candidata hollywoodense puesta, digamos, ahí, vaya a saber uno por quién.
Que no ganó ninguna elección.
Que nunca ganaba una elección y que en el fondo está, digamos, representando mejor a los actores de las grandes películas de Hollywood más que al ciudadano común y corriente norteamericano. Y en ese sentido yo creo que la victoria de Trump, con la distancia que la hace, es doblemente valiosa.
Oye,
nos tenemos que ir a la pausa, pero saludemos también a nuestros auditores. Aquí, por ejemplo, lo que tú decís, Pibe Venturelli, ni Taylor Swift salvó a Kamala.
Tal cual.
Y después dice, avísele a Roger Waters que su apoyo no tiene ningún significado electoral.
Vamos a la primera pausa comercial. Estamos
y en Nuevas me gusta,
Voces, a la vuelta de la pausa, con el doctor Acosta, con Juan Pablo Rodríguez, con Vicente Martínez. Vamos y volvemos. Esto es
Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es ahí?
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3. En Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro. Destacando la calidad de su cuerpo académico y la solidez de sus líneas de investigación, el doctorado en Ingeniería de la Universidad San Sebastián ha sido reconocido con 3 años de acreditación hasta el 2027 por CNA Chile. Máximo otorgable para programas nuevos que aún no cuentan con graduados. Logro que reafirma el compromiso de la USS de formar investigadores de alto nivel para enfrentar los complejos desafíos globales. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Los chilenos estamos orgullosos de nuestro país, pero una vez al año es nuestro país el que está orgulloso de nosotros. Porque si nos juntamos, crecen las ganas de ayudar, la solidaridad brilla en lo más alto y por 27 horas en todo Chile somos uno. Eso está en nuestra naturaleza.
En Banco de Chile creemos que la solidaridad es el orgullo de Chile. Este 8 y 9 de noviembre, haz tu aporte a la cuenta 24500-03 y juntos apoyemos a los niños de la Teletón. Banco de Chile, desde siempre el Banco de la Teletón.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En el mundo competitivo de la gastronomía, cada detalle cuenta. Y en el corazón de tu negocio, hay un secreto que marca la diferencia. Ventus. Con Ventus no solo obtienes equipamiento gastronómico de calidad, sino el ingrediente secreto para el éxito de tu negocio. Contáctanos hoy mismo y prepárate para saborear el éxito. Ventus, encuentra nuestros productos en la amplia red de distribuidores a nivel nacional o en www.ventuscorp.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con siempre en compañía del doctor Acosta, con Juan Pablo Rodríguez y con Vicente Martínez aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Y quiero aprovechar de saludar a todos los que hacen posible el programa, que nos escriben en el chat en directo del canal de YouTube de Agricultura TV, a Rodrigo Graverte, a Rodrigo Hidalgo, a José Luis González, a Rodrigo Codocedo, a Iván Andrés Ayala. También nos escribe Consuelo Toro, Silvia Yancamil, nos escribe Lilian Villen, nos escribe también por supuesto Carolina Mendoza, que dispone buen día al panel, se ve interesante, que tengan un gran programa como siempre. Tomás Milike desde Talca, saludos para Talca, que nos escucha más en la 94.5, además del canal de YouTube. Saludos para Luis Pérez, para Teofrastus, saludos para Gustavo Ursúa, para Pía Venturelli, para Lorena Contreras, para José, para Andrea, que nos saluda desde Viña del Mar y ya puso su me gusta, para María del Pilar Figueroa, que nos manda saludos desde Bilbao y felicita al novio, a Juan Lagos, que ayer se casó.
Grande.
Para Héctor Bruno Ramos, que nos manda saludos también, para Delta, que nos manda también un comentario, muchas personas escribiéndonos, Miguel, Fast Fiber, nos escribe mucha gente, Juan Moya, Marcelo de California, que nos manda saludos desde San Bernardo, muchos saludos, muchas personas que nos escriben aquí en el canal de YouTube, en el chat en directo. ¿A cuánto me gusta queremos llegar antes de saludar a los auspiciadores? Después diría, de llegar a saludar a los auspiciadores.
Yo diría que por lo menos llegar a 100, ¿no? ¿O tú quieres llegar a 150?
Yo creo que debes hacer la meta 150, me gusta.
Qué grande.
Tenemos cientos de conectados. Usted póngale me gusta si nos está escuchando. El doctor Acosta va a saludar con calma a los auspiciadores y tenemos que llegar a 150 me gustas. Así que póngale like, dedito para arriba, sigamos llegando a más personas acá en Nueva Posición. Doctor Acosta,
calma.
¿Quién hace posible el programa?
Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía, al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Y sí, es verdad, Agricultura cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros queridos auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile.
Pues muy interesante lo que es del tema anterior, pero me parece un buen dato. Axel Kaiser tuitea y califica la elección de Estados Unidos como una humillación muy necesaria para la izquierda americana y global, de modo que vuelva a ser una izquierda racional, comprometida con ideas como la igualdad ante la ley, la economía libre, la libertad de expresión y la meritocracia. Porque efectivamente hay un cambio en la izquierda gringa, que normalmente no era de identitaria, no era de aceptar ciertos discursos que eran mucho más propios de esta parte más baja del continente. Y hoy día la izquierda de Kamala es izquierda dura, pero bajo cualquier parámetro.
Igual es utópico el pensamiento de Axel Kaiser.
Totalmente. Kaiser. Obvio. Aquí en el sentido, le está pidiendo a la izquierda cosas que no puede dar.
Tal cual. Le está pidiendo a la izquierda un ideario de derecha, pero claro, lamentablemente no...
es verdad que la izquierda, que el Partido Demócrata se ha ido corriendo a la izquierda, en términos de que las figuras más cercanas al socialismo han ido tomando fuerza. Fue el caso de Bernie Sanders en la elección anterior.
Es verdad.
Pero la agenda progresista, los demócratas que te la liberado.
Se le pueden pedir peras al olmo.
Sí, estoy con Juan Pablo Rodríguez en este caso. Imagínese que es la minoría con no. Karen Valderrama pone listo mi like, saludos de Concepción. María Victoria, Miguel Hernández pone muy contento haber apoyado con el voto a Vicente Martínez. Necesitamos que gente que no sea acomplejada a defender la idea. Miguel Hernández, ponga
atención, hombre.
Miguel Hernández.
Muchas gracias, Miguel.
Que apoyó con su voto a Vicente Martínez. Lorena Contreras.
Que me escribió también él.
Silvana Salazar dice feliz con el triunfo de Trump. Carlos Ugarte, saludo para él, para Jorge Rojas, para Gloria Martínez, para Regina Aquel, que pone buenas tardes al panel, listo mi like, muy merecido. María Jimena Contreras dice un agrado escuchar sus opiniones. Consuelo Salazar también dice listo mi like, saludos a todos. Cristian Román dice listo mi like. Saludos también para Silvia Aguilera, ¿no? Que manda saludos. También vamos a actualizar los me gusta, doctora Costa. ¿Habremos llegado a los 150 que nos propusimos? ¿Cómo lo ve?
Estamos cerca. Yo estoy en 125. Nos falta la chaucha para el peso.
Póngale me gusta aquí abajito, ¿eh? Donde nos está viendo. Abajo el doctora Costa. Abajo el doctora Costa está el
126 ya.
Abajo el doctora Costa. Doctora Costa, haga así con
aquí,
el dedo.
Aquí, ahí, mire. Ahí ponga me gusta.
A ver cómo
ahí,
se ve esto.
Un poquito más abajo.
Muy bien, doctora ahí, Costa. Muy bien. Oye, ya, pongámonos serios.
Oye, vamos a la política nacional, porque es verdad, usted no lo puede creer, pero es verdad, el presidente de la República dijo que no iba a haber cambio de gabinete. Dijo, le he pedido a todos mis ministros que trabajen más que nunca. Y esto yo diría que viene a comprobar una teoría que teníamos aquí en el programa, que es muy cierta. Al presidente no le importa lo que pasa en Chile. Cree que el gobierno lo está haciendo extraordinario. Que cree que sus ministros son geniales. Que tiene el Dream Team para sacar a Chile adelante. Ese gabinete pro crecimiento que hace que Chile crezca un 0%. ¿Ah? Ese gabinete de salud que hace tener 2,5 millones de chilenos en lista de espera. ¿Ah? Ese gabinete extraordinario de seguridad, ¿ah?, que como gran cosa tenía a el subsecretario de prevención del delito, que eso sí hizo, ¿ah?, hizo cambios en los subsecretarios. ¿Y a quién trajo? Trajo, cierto, a una alcaldesa de ex alcaldesa de Peñalolén, ¿cierto?, que además perdió en su comuna, que hizo que desapareciera la Democracia Cristiana de Peñalolén, y que se supone que va a poder colaborar en algo para los próximos años. Es verdad que hay una alegría en que se haya ido el subsecretario Vergara, digamos que era un tipo absolutamente incompetente, pero ¿cuánto más se podrá hacer con este cambio de los subsecretarios? Una gran pregunta.
Cambio de subsecretarios en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Carolina Leitao, la ex alcaldesa de Peñalolén, ocupa el cargo dejado por Eduardo Vergara, quien renunció para postularse a las elecciones parlamentarias.
Así es.
En justicia, el abogado Ernesto Muñoz asume como subsecretario en reemplazo de Jaime Gajardo, que ahora será ministro de Justicia. Y por su parte, en la Subsecretaría de Obras Públicas, Danilo Núñez toma el cargo dejado por José Andrés Herrera. Opiniones de Juan Pablo Rodríguez.
A ver, esta es primero la enésima notificación de que en este gobierno absolutamente nadie paga responsabilidades políticas por la hecatombe que hay en las distintas dimensiones que muy bien describía el doctor Acosta. No hay responsabilidades políticas, acá se Vergara sale, pero de partida la ministra del Interior tendría que haber salido hace rato con la crisis de seguridad, crimen organizado y el escándalo del eventual caso de violación del ex subsecretario Monsalve, pero por las razones de fondo en materia de crimen organizado, delincuencia rampante en nuestro país, que el subsecretario de prevención del delito se haya mantenido casi el gobierno completo y que no haya salido porque lo sacan, sino que porque quiere ser candidato como una suerte de premio, me parece una notificación, pero brutal, de la falta de responsabilidad política que asume este gobierno, por una parte. Y la segunda notificación evidente, a mi juicio, tiene que ver con que este gobierno está preocupado única y exclusivamente de la política y de la repartición del poder, de las elecciones, de las señales, de las hegemonías internas, de quién va a ser el candidato presidencial, de quiénes van a ser los candidatos parlamentarios, de oye, posterguemos el cambio de gabinete para acá, para allá, por esta, por eso. Los gobiernos, esto es redundante, pero están hechos para gobernar. Los parlamentarios discuten leyes, los jueces aplican el derecho y resuelven los conflictos. El gobierno tiene que ejecutar, administrar leyes y gestionar políticas públicas para el bienestar de las personas. Y esto nos notifica que el gobierno no está preocupado, pero ni en lo más mínimo, muy lamentablemente, de en verdad el buen funcionamiento del gobierno y, consecuentemente, el buen funcionamiento de nuestro país y que las cosas mejoren. Yo desafío a los auditores a que encuentren una, pero una dimensión o política pública implementada por este gobierno que haya sido contundente, robusta y que haya redundado en bienestar para las personas. No existe, no hay. Donde uno mire seguridad, vivienda, educación, pensiones, no hay, no existe. Y el gobierno, lamentablemente, con esto nos notifica una vez más que no están preocupados de las personas, sino que están preocupados de la distribución del poder.
Vicente Martínez.
Este cambio de gabinete en los subsecretarios es irrelevante. El presidente Boric tenía que sacar a un subsecretario en un día particular y era Monsalve y no lo hizo. Entonces, ¿para qué sacar más subsecretarios si no va a cambiar nada? Es irrelevante y, lo peor, no conversa con la gravedad de la crisis que estamos viviendo en todo lo, en todas las materias. La crisis en la que no ha asumido el gobierno implica cambiar a casi todo el, a casi todo su equipo ministerial. Y ahora, incluso para los que no creemos que el problema está en el equipo del presidente, sino que está en su idea y su problema de gestión, sí creemos que efectivamente un cambio de gabinete sería una señal importante de que escuchó al país. Pero ni siquiera eso, ni siquiera eso. No mueve a Carolina Tohá, no mueve a Antonia Arellana, que están implicadas en encubrir, no a un culpable, porque no sabemos, hay que esperar a la justicia, pero sí a un presunto violador. Entonces, el gobierno está con problemas que son mucho más graves que este cambio de gabinete. Acá estamos frente a un gobierno encubridor, frente a un gobierno que le pegaron en su línea de flotación, o sea, se pegó solo en su línea de flotación, que es decir que es un gobierno feminista, pero haber actuado en contra de una víctima y haber puesto toda a disposición de una persona que estaba acusada, como era Manuel Monsalve, para que actuara a través de sus privilegios, abusara de su poder y fuera cambiando la investigación y moviendo las cosas. Y el gobierno de eso no se va a recuperar, porque ya de lo que le importaba a los chilenos, que no es este tema, no es el feminismo, no es su agenda identitaria, ya no cumplió, y lo que le quedaba a este gobierno era ser un gobierno que cumplía con sus poquitos sellos, y tampoco lo está logrando, y queda como un incoherente el gobierno.
Oye, la guinda de la torta, todo esto, ¿eh? Toda, por ejemplo, que Boric, yo creo que el problema es Boric, y de ahí bajo. El problema, evidentemente, es el presidente de la República, que no manda, no dirige, no ordena, no prioriza, evita los conflictos, no resuelve, no lo respetan, no le contestan los mensajes a sus subsecretarios. El presidente de la República es una vergüenza. El presidente de la República de Chile hoy día se ha transformado en una vergüenza. Su reacción a esta crisis, porque claro, efectivamente hay que esperar la sentencia en el caso de Monsalve, pero lo que no hay que esperar es respecto de la mala reacción del gobierno, partiendo por el presidente de la República y seguido por la ministra del Interior, Carolina Tohá, que como guinda de la torta dice, ¿saben qué? Acá hay un problema de machismo. ¿Ah? Y una carta firmada por no sé cuántas, que dice que es machista que me apunten con el dedo a mí cuando el acusado por el caso de violaciones del subsecretario Monsalve. Oiga, si usted no la estamos acusando de violación, dejémonos de tonteras, por favor, la estamos acusando de su reacción, de su falta de información, de faltar a la verdad. Es un flaco favor al comillas feminismo, que hay que tratarla distinto porque es mujer, ¿acaso? Gracias. A la ministra Tohá, pero ¿de qué estamos hablando? Sí. Es brutal.
No, una vergüenza el victimismo.
Vamos a pausa comercial, doctora
Costa. Vamos a nuestra última pausa y usted quédese ahí porque, oye, tenemos novedades, parece que llegamos a la meta en los me gusta.
Llegamos a la meta en los me gusta, aquí rato ya.
Sobrepasamos, muy bien, muy bien. Siga poniendo a llegar a la nueva meta de 200.
De 200, por lo menos, querido amigo, póngale me gusta. Doctora Costa la chuntó la vez pasada que mencionó, que mostró con el dedito, así que tiene razón, es ahí, es ahí. Es como justo abajo de su micrófono. Así que
Teletín lo está apuntando.
Teletín, también ustedes saben que este fin de semana tenemos la Teletón, así que todo
8 de noviembre, juntos
a la causa de la Teletón. Vamos a una pausa comercial, efectivamente.
Sí, volvemos.
Por los últimos 15 minutos de programa para seguir conversando de actualidad política. Estamos con Juan Pablo Rodríguez, Vicente Martínez y con el doctor Acosta.
Y con Tomás Bengolea, pues, su tío conductor. Acá está.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. La explotación desmedida de recursos está afectando a nuestra sociedad. Hoy es crucial un enfoque sostenible. La Universidad San Sebastián presenta su carrera de geología, diseñada para formar profesionales que piensen en el futuro. Para lograr este cambio necesitamos personas con conocimientos para gestionar recursos minerales, hídricos y energéticos y conservar nuestro geopatrimonio, proponiendo soluciones innovadoras a las necesidades del mundo moderno. Nueva carrera en Santiago y Concepción. Conoce más en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que la electromovilidad llegó a Chile con toda la energía del litio y que tendrá una fiesta entre el 7 y el 10 de noviembre.
En Experiencia E podrás conocer cómo se está transformando el país para que Chile sea carbono neutral en 2050.
Y podrás gozar, como yo, de la máxima velocidad. Soy Eliseo Salazar, único piloto chileno de la Fórmula 1 y fundador de Experiencia E.
Y yo soy Javier Silva, gerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Y estamos trabajando juntos por la electromovilidad en Chile. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parece Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería. ¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Detrás de tu fruta favorita, también estás Alfa, entregando la mejor calidad de maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
¿Quieres cobrar dinero en línea de forma rápida, eficiente y segura? Pronto Paga soluciona la recaudación de pagos en Chile y todo Latam, con la opción de pagar remuneraciones y devoluciones desde un solo lugar. Con Pronto Paga, haz crecer tu negocio de manera rápida, eficiente y segura.
Cocinar suena fácil, pero para ser un top chef hay que atreverse a más. Es demostrar carácter y transformar algo simple en un plato espectacular. Famosos, amantes de la cocina, llegan a disfrutar el rigor de Top Chef B. Domingo a jueves a las 10:30 de la noche por Chilevisión.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Ya llegamos a la meta, los 200 me gusta en el canal de YouTube. Muchas personas me escriben cuando nos topamos, en fin, nos saludan, nos preguntan, oye, yo no escucho en YouTube, escucho en el auto, escucho en la oficina, escucho en la radio, escucho en el dial. ¿Cómo puedo hacer para participar también? Síganos en nuestras redes sociales, @vocesporchile. @vocesporchile, si usted nos sigue en Instagram, en TikTok, en Twitter, puede estar conversando con nosotros, viendo las mejores intervenciones del programa, siguiendo el minuto a minuto de los distintos productos, programas en los que vamos participando, que vamos haciendo. Así que nos pueden acompañar por ahí. Y por supuesto, los que estén en YouTube, pueden ponerle me gusta a la transmisión en vivo y así vamos llegando a más personas. ¿Con qué tema vamos, doctora Costa, en esta conversa con Juan Pablo Rodríguez y Vicente Martínez?
Oye, a propósito de lo que hablábamos antes, hay una nota que sale en el Mercurio, en emol.com, donde dice: Claudio Rego anuncia equipo para segunda vuelta. Entre ellos destacan, como generalísimo, el alcalde reelecto Tomás Vodanovich y otros alcaldes de la región metropolitana, como Claudio Castro, jefe territorial, y voceras como Karina Delfino y Claudia Pizarro. ¿Dónde viene el problema? También anunció como vocera a la exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, pero esta habría sido, cierto, nombrada como subsecretaria. Hubo una cierta descoordinación entre el comando de Claudio Rego y esta noticia que dio a conocer. Si bien la ex jefa comunal estaba contemplada como portavoz de la campaña, la decisión dio un giro tras ser nombrada para liderar la subsecretaría de prevención del delito. Esta es una nota que acaba de salir hace un cuarto para la una en EMOL, o sea, a todo el mundo lo pilló por sorpresa. Pero más allá de este chascarro de descoordinación evidente entre el gobierno y el candidato del gobierno, que es Claudio Rego, hay una pregunta que yo quiero hacer con bastante seriedad. ¿Qué va a pasar con todos estos alcaldes, que son alcaldes en ejercicio, que ganaron la reelección y que van a estar activamente participando en la campaña de Claudio Rego? ¿Van a pedir todos un permiso sin goce de sueldo por lo que dure la campaña? ¿O van a hacer esa cantinela de decir, no, mira, yo estoy en la campaña después de las 6 de la tarde? Porque lo que quiero es una cosa, usted después de las 6 de la tarde sigue siendo alcalde. Así que no es verdad que pueda hacer eso de trabajar después del horario laboral. Tiene necesariamente que pedir un permiso en goce de sueldo, porque si no, va a estar haciendo campaña con la plata de los vecinos de Renca, de los vecinos de Maipú, con la plata de los vecinos de La Pintana, con la plata de los vecinos de cada una de las comunas, de Quinta Normal también, de cada una de las comunas que deberían estar siendo lideradas por esos alcaldes. Y la segunda cosa, que también es importante, con respecto a este tipo de situaciones como las que hemos conocido ahora, en relación a que hayan estos personajes políticos, bueno, quiero saber yo también cómo han estado las entregas de recursos de la Gobernación Metropolitana a cada una de estas comunas en los últimos meses o en el último año, y cómo van a estar el día de mañana si es que llega a ser el gobernador Claudio Rego. Es decir, ¿acaso no va a haber cierta, al menos conflicto de interés cuando hay una persona como todos estos alcaldes que estén tan involucrados en la campaña? Yo entiendo que puedan dar su respaldo, yo entiendo que están en política, pero ya meterse a este nivel, sobre todo considerando que entre medio hay recursos públicos, especialmente grave.
¿Cómo lo ve Vicente Martínez, concejal electo de Santiago del Partido Republicano?
Yo me voy a meter más en lo electoral, en lo que viene, porque la guerra Orrego versus Orrego es importante. El Capia, que es un tuit, se lo va a leer, querido auditor, dice, pone tres casos. Fernando Paulsen, la gente en Estados Unidos cree que la tierra es plana y por eso vota Trump. Claudio Rego, la gente no leyó bien el voto, por eso un porcentaje votó por Francisco Rego. Los Progres, la gente votó rechazo porque los engañaron. La izquierda tiene que tener un baño de humildad urgente. La gente no vota por ustedes porque no saben gobernar, porque han dejado este país sumido en una crisis de inseguridad como nunca se había visto, y porque han engañado permanentemente a la gente con este supuesto cambio que han tenido, que están preocupados de la seguridad, de la salud y de la educación, cuando la verdad es que no han cambiado en nada y siguen defendiendo lo mismo que defendían el 2019 cuando alentaron una turba de violentos a quemar este país. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta para todas las segundas vueltas que vienen, para todas las segundas vueltas donde se enfrente oposición con oficialismo. El voto, ya sea republicano, al social cristiano, a Chile Vamos, tiene que ser en contra de este gobierno y en contra de la soberbia de esa izquierda que cree que cuando usted vota en contra de ellos es porque usted es hueón, en buen chileno. Y eso es un insulto que no corresponde.
Juan Pablo Rodríguez.
Yo quiero complementar las preguntas que se han hecho en este panel y llevarla a los gobernadores regionales mismos que están en el ejercicio y que por un problema de diseño institucional, a mi juicio evidente, algunos, no sé si todos, han vuelto al cargo. Rodrigo Mundaca volvió al cargo. Hoy día es gobernador regional.
Sí, claro.
Y si uno mira las redes sociales hoy día de Rodrigo Mundaca, si hoy día uno ve las actividades en las cuales está, que no se invitan a los parlamentarios, la verdad que eso tiene bastantes visos de intervencionismo electoral y de campaña, más que el rol propio de un gobernador. Entonces yo haría un llamado a la vigilancia de los medios de prensa y de los actores políticos locales a estar atentos a lo que hacen los gobernadores regionales en ejercicio que están participando en esta segunda vuelta. Ellos tienen un deber de imparcialidad, un deber de probidad, hay instructivos de la Contraloría que tienen que respetar, y mirando así a ojos vistas lo que uno puede ver como simple elector, la verdad que al menos en el caso de la región de Valparaíso a uno le genera dudas las actividades que está, por ejemplo, desarrollando el gobernador Mundaca.
A mí me ha causado mucha gracia a propósito de la disputa entre Claudio Rego y Pancho Rego, esta situación patética que se ha producido entre Claudio Rego y el apoyo del Partido Comunista. Porque el Partido Comunista sale diciendo, a través de su presidente Lautaro Carmona, que ellos han estado muy involucrados en la campaña de Claudio Rego y por supuesto que lo apoyan en segunda vuelta. Y Claudio Rego a su vez dice que él no tiene relación con el Partido Comunista y que no es verdad que han estado tan involucrados.
Hizo campaña con la Iracy.
Entonces, hizo campaña con la Iracy Hassel, por supuesto. Entonces, es interesante cómo Claudio Rego, una vez más, el hombre de las mil máscaras, el hombre de las mil caras, trata de ir cambiando de máscara en función de cuál es el desafío electoral que tiene, ¿no? Si compite con Karina Oliva, sale a conquistar el voto de derecha y se vende de moderado. Para la primera vuelta, abrazado con el Frente Amplio del Partido Comunista. Hoy día, que parece que no le fue tan bien en la primera vuelta como esperaba, nos quiere vender que en realidad es un centrista. A mí me parece una buena decisión y lo valoro que Jimena Rincón y el grupo de demócratas haya decidido apoyar a Pancho Rego en la segunda vuelta en la región metropolitana.
Bueno, en la Democracia Cristiana llamó a decir, ¿cierto?, que no era su candidato Claudio Rego. lo dijo Joaquín Orellana aquí en esta radio.
No, Claudio Rego. No, sí era su candidato.
¿A quién dijo que no era su candidato entonces?
Alejandro Navarro.
Alejandro Navarro. Ah,
que no. No, pues la Democracia Cristiana le tiró la cadena a Navarro.
Ah, no.
Con el apoyo Maduro.
Perdón, estoy hablando mal. Joaquín, te pido disculpas, no eras tú. Lo vi a un otro demócrata cristiano que era Preus.
No, lo que pasa es que Claudio Rego no es candidato.
Exacto.
De la
DC. Exacto, y claro. Preus lo dijo en Sin Filtro el otro día, dijo que no era el candidato de la Democracia Cristiana y que le había hecho mucho daño lo que había hecho y que al mismo tiempo ahora, él había terminado.
Hay que simplificar las cosas. Claudio Rego, el candidato de la prueba.
Punto.
Pancho Rego, el candidato del rechazo.
Cuento tierno, pero no cortan ni pincha la Democracia
Cristiana. No, pero es de lo que va quedando la Democracia Cristiana, no sé.
Creo que es del grupo disidente, ¿no? Y no. Sí,
capaz. Claudio Rego, el candidato del Partido Comunista, del Frente Amplio, del gobierno y de la prueba. Si eso está claro para todos los chicos.
Está claro, y eso es lo que se va a disputar el 24 de noviembre, ¿no? Si usted está por el Rego del rechazo. O bueno, lo ruego de la prueba.
Ese es un buen eslogan, muy fácil. Me encantó. Qué grande Juan Pablo Rodríguez, ¿eh? Gratis, ahí te la dejo, ¿eh? Absolutamente gratis.
Yo se la había comentado a Pancho Rego hace un minuto que su primer eslogan fue el momento es ahora.
El momento es ahora.
Claro. Sí. Es como, el lugar es aquí. O sea, claro. No. Cambio, hoy día tiene la disyuntiva muy clara Pancho Rego, así que le deseamos todo el éxito en esa candidatura, en esa campaña. Hoy día presentó su equipo. Claudio Rego, como comentaba el doctor Acosta, le faltaba información, efectivamente, porque Boric le quitó gente del equipo para nombrar la subsecretaria. Pues nosotros sabemos que Pancho Rego ya cuenta con el apoyo desde el Partido Republicano hasta Demócrata.
Así
que tiene que apostar a reconstruir esa mayoría de personas que en la región metropolitana le dieron el triunfo también al rechazo el 4 de septiembre pasado.
Oye, nos tenemos que ir, lamentablemente, al almuerzo, que es muy importante. Pero no puedo terminar sin antes mandar un saludo a todos los niños de cuarto básico que hoy día y mañana están dando el CIMSE. Especialmente a mi hijo José Tomás, que también está dando el CIMSE. No hay que olvidar qué importante es tener estas mediciones estandarizadas que nos hacen diferencia con otros países.
Oye, yo aprovecho un aviso comercial. En la Fundación Piensa tenemos el concurso de jóvenes líderes más grande de la región de Valparaíso. 160 jóvenes líderes premiados a lo largo de 9 años. Los invito a postular. Si tienen entre 18 y 35 años, jóvenes líderes piensa.cl, en todas las dimensiones: cultura, deporte, ciencia,
hay
innovación.
Que bueno, hay que ser de la región de Valparaíso.
Hay que estar vinculado a la región de Valparaíso. Tener algún tipo de arraigo, vivir ahí, haber vivido, familias provenientes
de
ahí.
Haber ido de vacación un día,
tener
digamos.
Tener proyectos. Mira, ir a Zapallar, ir al Chiringuito no cuenta.
Yo estaba pensando en Las Cruces, que estuve como 10 años yendo a vacacionar allá, pero bueno.
No, pero salió con el mensaje clasista y excluyó a Vicente Martínez de la posibilidad de postular a Juan Pablo Rodríguez con esa crítica, digamos.
Lo invito a postular.
A Zapallar.
Qué grande.
Cataristía, ¿qué son esas señales de humo, de cruces que nos hacen?
Termine.
Se acabó.
Oye, gracias por los me gusta.
Partimos las 13:08.
Se atrasó el checho.
Me voy a quedar aquí hasta las 2 en revelarme por conectados que termina la hora.
Oye, más de 220 me gusta.
Así es, póngale me gusta antes de irse. Gracias Juan Pablo, gracias Vicente, gracias doctora Costa. Vamos a almorzar, les mostramos en redes sociales la foto de lo que hacen ese almuerzo, queridos amigos. Que estén bien. Un abrazo.
Nos vemos. Chao, chao.
En la agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, AFP Capital y Enel, consejos de eficiencia energética. Producción Catalina Aristía.